Bueno, y hoy como todos los jueves vamos a hablar también de la salud mental y de cómo proteger nuestra salud mental. La semana pasada hablábamos de consumos problemáticos leídos con una mirada de género y vamos a continuar también con esta temática con la licenciada en psicología Josefina Vittel. Buen día, Josefina.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Muy bien, saludo
Bien.
a todos los oyentes.
Bueno, hablábamos la semana pasada acerca de las estadísticas que nos habías compartido de esta perspectiva de género que también se puede aplicar a los consumos problemáticos, lo que es visible y lo que no, pero contanos ahora cómo continuamos.
Bueno, sí, como vos decís, de alguna manera lo que estuvimos conversando la semana pasada tenía que ver con esto de poder empezar a pensar la salud en general, no solo los consumos en clave de género, como para entender que también en este aspecto trascendental de la vida de las personas, las inequidades o las diferencias en el acceso terminan teniendo un impacto en la salud y por eso es que decíamos que son determinantes o condicionantes, ¿no? Que de algún modo no es lo mismo a la hora, por ejemplo, de pensar en consumidores de sustancias, no es lo mismo ser hombre a ser mujer o ser integrante del colectivo LGBTI, es decir, todo lo que conforman las identidades diversas, porque bueno, fundamentalmente estuvimos charlando de que no es la misma mirada que la sociedad tiene de quienes consumen cuando se trata de un género que de otro, y en ese sentido, bueno, tampoco son iguales los roles y las funciones que se esperan. Entonces, habíamos empezado a mencionar un poquito esto que tenía que ver con, por ejemplo, maternidades y consumo, un tema casi tabú, ¿no? Respecto de lo que sabemos que socialmente o en el imaginario de las personas a veces se configura como lo materno, ¿no?
Sí.
Y eso, aunque parezca algo que no tiene mucha relación con el acceso efectivo a un tratamiento, es un condicionante porque, bueno, de algún modo acercarse a un centro de salud o algún lugar donde brinden atención para las personas que tienen problemas con las drogas es reconocerse como alguien que está fallando en el rol que la sociedad espera, ¿no? Entonces decíamos un poquito esto de, bueno, qué es ser madre, cómo las estadísticas que teníamos a nivel telefónico daban cuenta de que la mayoría de las consultas eran hechas por mujeres, pero no para sí mismas, sino, por ejemplo, para sus hijos o personas que estaban a cargo de su cuidado, y que se invisibiliza un poco una realidad que sabemos que existe, que tiene que ver con que las mujeres también tienen problemáticas de consumo y que a veces esas problemáticas de consumo pueden ser preexistentes y continuar, por ejemplo, a lo largo de un embarazo, y que es fundamental que entonces el Estado y los servicios de salud puedan realmente tener un acceso y brindar atención en esos momentos específicos, porque el riesgo, podríamos decir, es mayor tanto para
Sí.
quien consume como para la persona que se está gestando, ¿no? Entonces es fundamental que podamos empezar a hablar, porque hablar es el modo que tenemos como sociedad de poder empezar a visibilizar algo que como tal existe, ¿no? Si nosotros no hablamos de esto, de algún modo también lo seguimos circunscribiendo al ámbito de lo que no es. Y si decimos que algo que existe, pero no se habla, en algún punto se comprende erróneamente como que no es, difícilmente nosotros podamos zanjar esta gran brecha en relación a poder hacer una consulta y también recibir un trato digno en esa consulta, que es como un gran desafío por parte de los equipos de salud, porque los equipos están conformados por personas y la cuestión del estigma y los prejuicios es algo que los equipos también tienen que trabajar intrínsecamente, ¿no?
Pensaba en lo que decías, Josefina, de las personas gestantes que por su parte tienen que hacer ciertos controles médicos, es decir, que tienen una vinculación con el sistema sanitario. ¿Y qué pasa cuando ese sistema sanitario o esas personas, ese personal de salud, detecta que hay allí un consumo problemático? ¿De qué manera abordar la temática con esa persona o de qué manera puede abordar su familia, su entorno íntimo este tema?
Bueno, fíjate que en lo que vos decís damos por sentado un supuesto que habría que preguntarnos si es tan así. ¿Cómo podría surgir en la consulta el conocimiento del consumo de sustancias? Y podríamos decir, por un lado, porque la persona lo manifieste. Pero sí, si la persona no lo manifiesta, ¿los equipos de salud preguntan? Ese sería como un primer puntapié para empezar a pensar. ¿Es un tema que se indaga en una consulta prenatal? Y difícilmente, porque se suele asumir que la persona embarazada se cuida en el sentido de lo que decíamos, que se deposita en una buena madre. Entonces se cuida en todo sentido y por ende no consume. Y cuando hablamos de consumo, lo decimos siempre, pero me parece que es fundamental remarcarlo, hablamos de que nuestro país, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene un fuerte consumo, y el consumo de hecho más preocupante es de sustancias legales, no de sustancias ilegales. Tenemos un consumo indiscriminado de fármacos y psicofármacos, de alcohol y de tabaco. Pero también existen otro tipo de consumos, y a veces las consultas no suelen indagar porque han por sentado de que eso como parte del universo de lo materno, de lo maternal, no existe. Entonces, primero, poder empezar a indagar, pero que sea una indagación desde una escucha atenta, contenedora, y no ligada al prejuicio o a la culpabilización de las madres, ¿no? De las personas gestantes. Entonces, primero poder escuchar y luego poder hacer una articulación interdisciplinaria, es decir, contactar equipos específicos que tengan que ver con el área de salud mental, que realicen un abordaje de los consumos, ver de qué manera uno puede también ahí despejar qué tipo de consumo, no alarmarse creyendo de que todos los consumos son iguales o que la situación es terriblemente de riesgo porque la persona asume que tiene algún consumo. Bueno, poder precisar bien el nivel de consumo, qué sustancias se consumen. Bueno, todo eso en un trabajo con los equipos específicos, y sobre todo no realizar presunciones a partir de este reconocimiento por parte de las mujeres y las personas gestantes de que hay una situación de consumo, porque muchas veces el temor va ligado a eso, lo que hablábamos la vez pasada, a no querer manifestar esto en equipos de salud por miedo a que se den intervenciones a otros organismos del Estado que puedan juzgar su capacidad de maternar, ¿no? Entonces, no poder decir que hay un problema de consumo por tener temor a perder a los hijos,
sí,
que es algo muy frecuente. ¿Qué va a pasar? ¿Le van a avisar a la justicia? ¿Van a dar aviso a los mecanismos de protección de niños? ¿Van a creer que no estoy apta para ser madre? Y eso no es así, digamos. No podemos establecer una asociación lineal entre consumo y falta de responsabilidad o de capacidad de cuidado del otro, porque eso no solo que es una falacia, sino que termina obturando aún más la posibilidad de que esa persona acceda al tipo de ayuda que necesita.
Claro. ¿Sabes qué? Bueno, quizás, no sé si tiene que ver específicamente con lo que sucede, claramente no, con lo que sucede en nuestra región, pero ayer se habló mucho en redes sociales y en distintos medios acerca de la situación de Britney Spears, por ejemplo.
Ajá.
No sé si quizás que tiene que ver más o se puede tratar con personas más jóvenes, que le sucedió algo similar. Digamos, estamos hablando de una mujer multimillonaria y que sin embargo por sus consumos problemáticos estuvo tutelada,
sí,
por su padre y por la industria discográfica, y que no le permiten nada, o sea, ni siquiera salir a hablar en medios.
Disponer absolutamente de ninguna decisión autónoma como sujeto,
sí,
de derecho.
No puede salir a hablar en medios, no tiene la tenencia de sus hijos, y de hecho ayer contó a la justicia que le habían puesto un DIU y que no se lo podía sacar porque no le permitían tener hijos.
Sí, la verdad es que es un claro ejemplo de cómo a veces el sistema se puede articular de un modo perverso para, en vez de restituir derechos, restringir todo tipo de capacidad de las personas, y con un trasfondo económico muy muy claro, ¿no? Bueno, afortunadamente nosotros en nuestro país, desde el año 2010, contamos con la Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, que establece justamente que a partir de esta nueva legislación, toda persona con algún padecimiento mental, y en eso también se incluyen los consumos problemáticos como parte del campo de la salud, tiene que ser concebida desde el punto de vista de la capacidad de las personas y entender de que pueden haber situaciones críticas y específicamente circunstanciales que hagan que en ese momento la persona no se encuentre en condiciones de tomar algún tipo de decisión autónoma o incluso con algún criterio de internación por riesgo para sí o para terceros, pero que eso es un momento preciso y acotado en el tiempo y que de ninguna manera uno puede hacer proyecciones ad eternum, infinitas, digamos, que restrinjan los derechos de las personas por el simple hecho de ser usuarias de servicios de salud mental. Entonces, claro, nosotros tenemos una legislación específica que de principio a fin lo que hace es restituir derechos y velar porque justamente los tratamientos en ningún punto sean un obstáculo para el ejercicio de otros derechos que tienen que ver a veces con poder disponer de sus bienes, de una vivienda o, como decíamos recién, del cuidado de los hijos. Claro. Así que en ese plano tenemos que decir que tanto la nación como la provincia, con su adhesión a la ley, tiene un marco legal específico.
Y en ese sentido Argentina también es pionera en la normativa.
Sí, totalmente. Es una ley que ha sido ponderada a nivel mundial por ser, de alguna manera estar atravesada de principio a fin por todo lo que tiene que ver con una perspectiva de salud mental, pero con base en los derechos humanos. Así que, pero bueno, eso no significa que después en el día a día nosotros no nos encontremos con un montón de contradicciones, por eso es importante hablar de esto, sensibilizar. De hecho, este sábado 26 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se estableció ya hace muchos años por la Asamblea de las Naciones Unidas. Así que bueno, estamos en un mes particular, digamos, para todo lo que tiene que ver con la sensibilización en relación a los consumos problemáticos, y me parece, bueno, fundamental que espacios como este puedan estar instalados ya en lo que tiene que ver sobre todo con la opinión pública, con las entidades a cargo de la comunicación, porque en esto tenemos que trabajar todos y todas, ¿no? Es mucho lo que se puede hacer desde los lugares oficiales, pero sobre todo es importante convocar a toda la sociedad a sumar esfuerzos, porque la prevención y el cuidado lo hacemos entre todos y actuando cada uno desde su lugar.
Bien, Josefina, muchísimas gracias como siempre por hablar de estas temáticas, de cómo abordarlas, de cómo involucrarnos también cada uno desde el lugar que en el que esté, en el momento. No siempre a veces se dice, bueno, el Estado no hace nada, pero también hay que recordar que el Estado somos todos, ¿eh? Así que
totalmente.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguramente si hay alguna actividad para este sábado, contala, así podemos invitar, y si no, lo estaremos compartiendo también los próximos días.
Sí, lamentablemente en el marco de la pandemia vemos bastante restringida a espacios virtuales, pero no por eso mucho menos importantes, así que tenemos diversos espacios de conversatorios donde se trabajan problemáticas específicas, que tienen que ver, por supuesto, con la sensibilización de los consumos, y bueno, seguir trabajando sobre todo con los mismos lemas, digamos, que tienen que ver con poder generar espacios de debate y discusión, y ya llegará el momento para poder encontrarnos desde otro lugar en la comunidad.
Muchas gracias, Josefina. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Josefina Vittel, ella es licenciada en psicología.